Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez reaparece este viernes en un acto con empresarios tras recuperarse del COVID y lo hace en medio de la zozobra en el seno del PSOE ante la posible concesión de una amnistía a Puigdemont y que ha llevado a la expulsión del partido del histórico dirigente socialista y colaborador de COPE, Nicolás Redondo Terreros. Ferraz trata así de señalar como desleales al resto de voces críticas, Ricardo Rodríguez.
Ferraz ha lanzado una amenaza a los críticos con su golpe de autoridad. La expulsión de Nicolás Redondo Terreros tiene un afán ejemplarizante y de advertencia, según han decodificado distintos dirigentes, para señalar además a todos quienes vienen rebelándose contra los planes de Pedro Sánchez como dispuestos a dejarse utilizar por el PP. Ahí los sitúan en un marco de deslealtad y por eso mismo la cúpula del PSOE ha incidido en la idea del agravio para la militancia haber mirado para otro lado con quien fuese el líder de los socialistas vascos. A un supuesto bien superior del PRIET a las filas se agarra ahora mismo el alto mando, que desdeña cualquier interferencia en un momento juzgado de crucial, porque lo único relevante para Sánchez es alcanzar la reedición de un gobierno de coalición.
Por cierto, en Bruselas, Puigdemont y los eurodiputados de Junts, Toni Comín y Clara Ponsatí, prevén recurrir este viernes la sentencia europea que en julio les retiró la inmunidad parlamentaria. Y tenemos una última hora porque la selección femenina de fútbol y campeona del mundo comunica a la federación que no vuelve al equipo nacional, Andrea Peláez.
Sí, según ha podido saber la cadena COPE hace unos minutos, fuentes de la federación aseguran haber recibido ya el comunicado de las futbolistas, de las 23 campeonas del mundo que presentaron su denuncia tras lo ocurrido en la final del Mundial, comunicándole a la Real Federación Española de Fútbol que no van a regresar en esta convocatoria. Recuerdo, hoy a las 4 va a ser la primera lista de convocadas de la nueva seleccionadora Montse Tomé para los dos primeros partidos de la Liga de Naciones ante Suecia y Suiza, que van a servir como clasificatorios para los Juegos Olímpicos. Pues bien, según fuentes de la federación, nos aseguran a COPE que las futbolistas, tras la reunión de ayer que acabó de madrugada, han comunicado ya su sentir, que es no ir a la selección, no están conformes con los cambios que se han producido en la federación, piden más, sobre todo de la gente que presionó a Jenny Hermoso tras lo sucedido con Luis Rubiales. Así que hoy Montse Tomé va a tener que realizar una lista sin las 23 campeonas del mundo.
Gracias, Andrea. Esa es la noticia que de última hora, la noticia que acabamos de conocer. Las jugadoras de la selección española femenina de fútbol y campeonas del mundo anuncian que no vuelven al combinado nacional. Y más cosas. Mañana sábado se cumple un año de la muerte de Mahsa Amini, la joven iraní que murió bajo custodia policial tras ser detenida por no llevar correctamente puesto el velo islámico. Muerte que levantó una oleada de protestas en todo el país, pero que la represión del régimen de Teherán logró acallar. Represión que se ha intensificado en las últimas semanas, Manuel Ángel Gómez.
Sí, el régimen iraní está intentando impedir que vuelvan las protestas en el aniversario de la muerte de Mahsa Amini. Las fuerzas de seguridad iraníes han estado acosando e intimidando a familiares de las personas que murieron cuando participaban en las protestas, según ha contado a COPE Mansour Mills, investigadora para Irán de Amnistía Internacional. Además, han sido detenidos estudiantes universitarios y defensores de los derechos humanos. En los últimos meses se han restablecido las patrullas de la policía de la moral en Irán y se ha empezado a denegar acceso a empleos, a la enseñanza y a la atención sanitaria a mujeres que van en público sin cubrirse el pelo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy además estamos también pendientes de la declaración de Luis Rubiales en la Audiencia Nacional. Bruno Casar.
Sí, en una hora va a estar Luis Rubiales en la Audiencia Nacional. Recuerdo, llamado a declarar por la denuncia de la Fiscalía en su contra por el beso a Jenny Hermoso, por el que además se le atribuyen delitos de agresión sexual y coacción. También tenemos a esta hora reunidas a las federaciones territoriales en la ciudad del fútbol de Las Rozas, reunión para valorar los siguientes pasos en el ente federativo de cara a la 1:30, cuando sea el turno de la Junta Directiva de la Federación Española, con Pedro Rocha como presidente interino, donde se va a valorar la posible convocatoria de las elecciones a la presidencia.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenos días, Madrid. La Agencia Estatal de Meteorología extiende la alerta amarilla por lluvias en toda la comunidad a partir de las 2 de esta tarde y hasta las 9 de la mañana de mañana sábado. Siguen además a esta hora algunas complicaciones en zonas de la región por esas tormentas. En tan solo 4 horas, entre las 5 y las 9 de la mañana, el 112 ha gestionado un total de 405 expedientes y más de 210 intervenciones. Además, bastante mejor las carreteras ya a esta hora, tan solo complicaciones a la altura de Paracuellos, sentido A1, por un accidente que provoca 4 kilómetros de retenciones, dificultades de entrada en la 2 en San Fernando de Henares y en la M40 en Vicálvaro. En cercanías se ha inundado por completo la estación de La Garena en Alcalá de Henares y ya está resuelto el problema que había en la línea 9. Escuchas Herrera en COPE.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
¿Formas sensatas de invertir tu tiempo? ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. ¿Pero en una lista de espera para una cita de ginecología? No. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
1, 2, 3. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica de 7 kilos por 99 euros.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
99 euros.
Solo hasta el domingo.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Contratar una línea móvil y una conexión a Internet con Correos Telecom es uno de esos algo. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Desde el móvil, sin permanencia y con energía 100% verde. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Queda solo un día para ir al concesionario y llevarte un Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10:00 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro, innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cuántas fotos tienen en su teléfono móvil guardadas? Yo lo acabo de mirar antes de entrar en directo y tengo 26.298 fotos. Son unas pocas, ¿eh? Pero ¿cuál es la más antigua de todas? Mírelo, pues la mía tiene 6 años, ¿no? Vamos a abrir una, cualquiera. Tengo frente a mí una que saqué en el Camino de Santiago en 2018 y es una foto en la que aparece mi amigo Pepelu dándole de comer a un caballo y nos encontramos andando. Es una foto bonita, ¿eh? Porque tiene luz, hay verde, estamos sonriendo. Pero yo no sé por qué no la encuentro tan especial. Es que gastamos 10 euros al mes en almacenar todas las fotos que además se repiten en la nube, ¿no? Fotos que solo miramos a lo mejor cuando nos aburrimos porque no tenemos cobertura. Y yo creo que, digamos que el tiempo y los avances han hecho que ya no sea algo del todo novedoso. Pero ¿se acuerda cuando empezaron a incorporar cámaras al teléfono móvil? Que era una fiesta, ¿no? Todas las cámaras desechables, las analógicas, se metieron en un cajón. Ahora lo difícil es encontrar una tienda en la que te puedan vender carretes porque es que no dan abasto. Pero ojo, porque la fotografía analógica está de vuelta. Y la han vuelto a poner de moda los más jóvenes, la generación Z.
Pasado hicimos obra en casa y revolviendo las cosas y todo eso encontramos dos cámaras de mi madre y pues a partir de ahí empecé a investigar cómo funcionaban las cámaras y pues me llevé una de las cámaras de vacaciones y ahí tiré mi primer carrete en las vacaciones de verano del año pasado. El analógico pues tiene un valor añadido desde mi punto de vista, pues que puede ser la estética, que el grano pues para mí lo hace mucho más bonito. Yo en revelar un carrete tardo entre 5 y 6 meses más o menos. Porque, claro, ten en cuenta que en hacer las fotos de un carrete tardo como mucho 2 semanas. Pero luego para seguir ahorrando, para comprarme más carretes, pues ya sí que tardo bastante más tiempo.
She won't... En los últimos años las ventas en las tiendas de revelado se han triplicado. En Amazon, uno de los productos fotográficos más vendidos son las cámaras desechables, esas que se te encasquetaban, ¿no? Que cuando tus padres, cuando tú ibas de campamento y esta historia. Pero también hay muchos jóvenes que prefieren reparar las cámaras antiguas de sus padres o de sus abuelos para volver a usarlas. Es más, muchos de ellos incluso hacen una foto con el teléfono y luego utilizan ese efecto de granulado para que parezca una foto de las de toda la vida. De hecho, quieren hacer las fotos como las hacían sus padres y guardarlas en esos álbumes, esos enormes, ¿no? Para abrirlos y ojearlos en el sofá de su casa. Las tiendas fotográficas están viviendo una nueva vida y hoy nos adentramos en una de ellas.
Unos 3-4 años ha pegado un subidón bastante importante lo que es la fotografía analógica.
¿Y eso por qué?
Pues bueno, pues un poco por moda, otro poco por probar cosas que no ha probado sobre todo la gente joven y por el placer de disparar en carrete. Es disparar pensando la foto, dispararla sin prisa y no disparar 10 fotos de la misma toma. Es una fotografía más pensada, más pausada y, bueno, otro resultado distinto. Son las máquinas que están descubriendo los chavales jóvenes, que son las que están encontrando por casa, de los padres, de los tíos, de los abuelos, y la verdad que, bueno, que hay que aprender a utilizarlas y a manejarlas, no es llegar y disparar.
Volverán también los álbumes de fotos, claro.
Yo tengo cientos de copias, te puedo decir, no sé, puedo tener 8, 10, 12 mil copias impresas en álbumes. Yo desde mi nacimiento tengo copias. Mis hijos, mis padres, mi mujer, mis amigos, todo lo tengo impreso.
Goyo.
El que habla es Javier, hermano de Carlos, son los dos hermanos que están al frente de Interfoto, un laboratorio fotográfico de los de toda la vida y los de última generación, porque ahí hacen escáner, conversión de vídeo a audio, duplicado, restauración de fotos antiguas, fine art, en fin, todas estas cosas, pero también el revelado tradicional, el de los químicos y las cubetas, la magia del cuarto oscuro.
¿Y tú por qué crees que la generación Z, los chavales que, vamos a dejarlo claro, son los que han nacido entre el 97 y el 2012? Sí. ¿Por qué crees que están recuperando las cámaras de sus padres, porque muchos se meten en el baúl y dicen, mira esta cámara de papá, de mamá, la voy a usar.
Por el mismo motivo que tú te quedas flipando con los discos de tu padre. O sea, igual que volvemos a los vinilos, a ese gusto de tocar algo que pones encima de algo, suena, o sea, gastar tiempo en algo y esperar un tiempo para que ese algo se haga realidad. Escuchar la música de un disco o ver unas imágenes impresas en un papel, algo táctil. Tiene ese romanticismo de las cosas artesanales a las que recurrimos cuando todo es líquido y digital.
¿Y por qué has elegido este tema? Y ahora me cuentas, porque claro, hemos visto bastantes reportajes muy interesantes sobre la vuelta de no solo la foto analógica, sino cosas nostálgicas del pasado, ¿no? Un poco más lo que decías tú, que estén más relacionadas con lo táctil, con lo tangible.
Mira, aquí en esta cosa que tengo en mi mano, que se llama teléfono móvil, y tú lo contabas muy bien al comienzo de este reportaje conversación que vamos a estrenar hoy y que seguiremos haciendo con otras muchas cosas, la gente prefiere, los chavales jóvenes, eso que llamáis vosotros generación Z, que tendría la edad de mi hijo, no, porque ya sería un poquito mayor, sí buscan el olor de las cosas. Como decía, el tacto de las cosas. Me ha interesado tanto que he dicho, voy a investigar un poquito y vamos a saber primero si se siguen vendiendo carretes fotográficos. Se venden pocos, ojo, y a unos precios de agárrate y no te menees. ¿Cuánto costaría tener un laboratorio en casa? De esos que, como el que tenía yo en los años 80, donde yo revelaba con su ampliadora, con sus cubetas y demás. ¿Y cómo es este proceso que ahora para un chaval de la generación Z está más cerca casi de la magia que de otra cosa? Porque para mí magia es esto y para ellos magia es lo otro.
Descríbeme el sitio al que has ido.
Pues mira, es aparentemente es la fachada en una calle madrileña, la calle Cartagena, en el número 154, donde ves unos rótulos donde aparecen todas las cosas que tú puedes hacer si atraviesas el umbral de esa puerta. A partir de ahí, todo es aparentemente sencillo, hasta que te metes en un cuarto donde hay pantallas de ordenador, hay grandes máquinas, algunas ya en desuso. Porque una de las cosas que me contaba Javier es que pasados 2, 3, 4, 5 años tienen que ir renovando todo el material con el que ellos trabajan en digital. Y luego ya tienen el cuarto oscuro. Atravesar el umbral de esa puerta es meterte en un lugar que a mí me trae muchos recuerdos, pero que a un chaval jovencito le puede provocar hasta cierta inquietud. Una luz roja encendida, todo a oscuras, algunos aparatos por ahí y hasta un tendedero con unas pinzas de la ropa de toda la vida donde se cuelgan los papeles fotográficos ya revelados a secar.
Vamos a echar un pequeño vistazo a lo que pasa en los cuartos oscuros.
Nos vamos a meter en el túnel del tiempo. ¿Te parece bien?
Sí, perfecto.
Vamos al cuarto oscuro.
Venga, vamos.
Vamos allá.
Vamos a por aquí. Tened cuidado con los tropezones. Y aquí podéis ver la luz roja.
Ahora mismo no veo nada, Javi.
Bueno, dame un segundito.
Ahora. Ah.
Ya estamos en otro...
En otro mundo. ¿Y en este mundo qué se hace? Ve contándome.
Pues mira, aquí tenemos ampliadoras, ¿vale?
Bueno, antes tendríamos que haber revelado el carrete.
Tenemos la película ya procesada, exactamente.
¿Cómo se revela un carrete?
Pues mira, lo que hacemos es que tenemos o maquinaria de bastidor o tenemos unas... Cobo, que son medios manuales grandes también para hacer el blanco y negro.
Una cubeta.
Una cubeta, básicamente unas cubetas donde se pone el químico. Pasa un tiempo, se tira el químico, se mete un fijador, pasa el tiempo, se tira y una vez que ya ha salido la imagen de ese trocito de plástico, digamos, se seca y luego ya seleccionamos y procesamos.
Vale, ya estamos negativo, con el negativo aquí. ¿Ahora qué hacemos?
Vale, pues ese negativo le ponemos en el cabezal de la ampliadora.
¿Y qué vamos
le
a ver sobre esta superficie blanca?
Le estamos proyectando en una imagen negativa. Entonces, esa imagen, colocaremos luego un papel, o color, o blanco y negro.
Un papel sensible.
Papel sensible a la luz, obviamente. Y ese papel en color o en blanco y negro lo vamos a pasar otra vez por unos químicos.
Amigo, y ¿vale? Entonces estaría la cubeta...
Cuatro cubetas. Primero pasaríamos, meteríamos esa copia que todavía no tiene nada, la meteríamos en el revelador. Y empezaría a aparecer la imagen, que ahí es donde está la magia.
La magia.
La magia, exactamente. Y luego, una vez que ya lo tenemos, haría unas cuantas pruebas para ver la densidad, para ver si nos gusta el contraste. Y una vez que tengamos esa prueba, ya tal como nos gusta a nosotros, se va pasando del revelador a un paro, ese paro pasa a un fijador, de un fijador a un lavado, y ya tendremos la copia final.
En el cuarto oscuro que tenía yo de chaval, colgábamos una cuerda y poníamos las fotos con una pinza para que se secaran.
Pues mira, aquí lo tienes.
Anda, mi madre.
¿Eh? Es que... las pincitas, dadas la vuelta, cuando se han colocado toda la vida.
Es un tendedor.
Es un tendedero.
De ropa, un tendedero.
Exactamente. ¿Eh? Y el sistema de bloqueo de pinzas.
Pinzas de madera.
Como se han colocado al
de toda la vida. Para esos chicos a los que les haya entrado el gusanillo o les esté entrando la gana de hacer esto escuchándonos.
Sí.
Es caro revelar en blanco y negro en casa, tener un pequeño laboratorio como este en un cuarto oscuro. ¿Es caro?
No es excesivamente caro, se puede empezar con cosas muy sencillas. Con una base, primero tienes que tener una base. Sobre todo, importante, las ampliadoras, los objetivos.
¿Cuánto cuesta un carrete?
Pues mira, tienes carretes de color entre 8, 10, 12 euros, así lo más baratillo.
No, nada tiene que ver con las 100 pelas o 200 pesetas que nos costaba a nosotros hace
ojalá,
20 años.
Ojalá, o 30.
O sea, ha subido bastante.
Sí, ha subido, precio, sí. Digamos que de la pandemia para acá hay películas que ha subido un 70, un 80, un 100%, un 150%.
¿Y el revelado?
El revelado, nosotros cobramos por el revelado 4,95 en color. Y 7,85 en blanco y negro.
¿Por foto?
No, por rollo entero.
Por el rollo.
Sí, luego hay que digitalizarlo o no hay que digitalizarlo.
Javi, si yo te pusiera sobre la mesa dos fotos en papel, una por el método tradicional y otra que la hemos hecho con el móvil, por ejemplo, ¿sí? ¿Sabrías diferenciarlas?
Sí, hay mucha diferencia.
¿En qué se diferencia?
Sobre todo las sombras, la luz, el grano, pequeños matices, el color... Si tienes el ojo un poquito entrenado, lo diferencias enseguida.
Pues eso es lo que gusta, Alberto. Que tenga grano, que tenga imperfecciones.
Es que fíjate, una de las cosas que... Bueno, y yo lo he hecho, en mi propia carne. Y eso que yo ya había utilizado muchas cámaras desechables cuando era muy crío, como esto que decíamos del campamento, que te la daban tus padres para... Y yo cuando he subido, he tenido, pues yo qué sé, las fotos del teléfono y tal, tengo una aplicación que le mete en grano. Mira, esta que ves con mi hermana, que tengo de fondo de pantalla, que es muy bonita, tiene grano, ¿le ves, no? Pues sí, eso no, es un grano hecho de forma artificial.
Bueno, pero mejor que esté en papel. Créeme, como esa foto que me mandaste el otro día, en la que tú estabas en un cochecito de bebé.
Que nos conocemos.
Y el resto mucho de la pandi en una feria de Sevilla.
Que... Mira, vamos a hablar con Sergio Robio. Tiene 26 años y lleva 8 años metido en el mundillo de la foto. Ha terminado sus estudios en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña y nos preguntamos por qué a un joven le atrae tanto el pasado, ¿no? Sergio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Oye, ¿cómo descubriste tú la fotografía analógica?
Pues bueno, yo empecé hará 8 años. Yo me atajo la fotografía haciendo fotos con el móvil, lo típico, y nada, se lo comenté un día a mi abuelo y él me dijo, hostia, mira que tengo por aquí. Y me regaló pues la que era su cámara analógica. Y ahí fue mi primer contacto.
¿Mandas las fotos a revelar o revelas en casa?
Blanco y negro lo revelo yo en un laboratorio que hay en Barcelona, en La Sagrera, que se llama La Perversa, y el color lo mando a revelar.
Pero ¿y por qué crees, Sergi, que ahora han vuelto a ponerse moda? O sea, que tiene una fotografía en papel, o en el material en el que se saquen las fotografías, a una en una pantalla de un teléfono.
Bueno, para mí la fotografía analógica tiene el sentido de, en un mundo que va muy rápido y todo es imagen, 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 pues frenar e intentar hacer las cosas bien, ¿sabes?
Oye.
Dime, perdón.
No, adelante, adelante, Sergio, sí, está muy interesante.
Para mí una fotografía analógica es como un instante decisivo en el cual si cometes un fallo o velas el carrete o cualquier cosa te pueda pasar, pues ya lo pierdes. Entonces eso te obliga a lo que te decía, a parar y a tomarte la fotografía pues desde otro modo, como algo más de meditación o como pensar, algo que te dé que pensar. Uh-huh.
Cosa que no hacemos últimamente, lo de pensar. No. La gente de tu entorno, tus amigos, tus colegas, chicos sí. de tu edad, ¿piensan que estás como un cencerro o que eres una especie de viejoven o qué?
Para nada.
O se mueren de envidia, pues, cuidado.
No, para nada. La mayoría de mis amigos también hacen fotografía analógica, muchos los he conocido en el laboratorio. Creo que hay un gran movimiento de gente... Pues que le pierda a este mundo.
Oye, y hay algo, Sergi, que Porque, claro, cuando sacamos una foto, por ejemplo, se ha puesto muy de moda ahora la fotografía, la Polaroid, que es instantánea, sí, y sale de la cámara. Claro, tú solo tienes una oportunidad para sacar una foto. Ya, bueno, si hablamos de esa mezcla digital y analógica que también se hacía referencia en la tienda, pues es otra cosa, ¿no? Pero esas fotos instantáneas, aunque tú no salgas del todo bien, es verdad que cuando hacemos una foto en el teléfono solemos repetirla mucho porque tenemos esa opción de vernos un poquito más guapos, pero cuando la haces, aunque no salgas bien, esa foto tiene algo. ¿Qué tiene?
¿Qué tiene? Pues lo que te he dicho antes, como de la capacidad de haber capturado algo que podría haber salido mal y lo has hecho bien. No sé, también podríamos hablar de unas tonalidades de colores, como ha dicho antes el compañero, pues en blanco y negro, pues el grano. No sé, para mí son unas imágenes mucho más texturizadas y básicamente eso.
¿De los selfies ni hablamos?
Bueno, no sé.
Eso sí, no, que es jugarte, da, macho. Dándole la vuelta, sí, a la cámara y a ver qué pasa, porque tú me dirás.
Bueno, no sé. Yo me he hecho muchas fotos a mí mismo y la verdad que bien. También es una imagen que... Perdón, que me están picando en casa.
Tranquilo.
¿Qué te iba a decir? Es una imagen que también le das más margen al error, yo creo. Y ese error, pues, tiene más concepto que en un error, por ejemplo, en una fotografía digital, ya que puedes repetirla 300 veces, ¿sabes? Como que ese error en la película analógica tiene un sentido.
Qué bueno, Sergi, te mandamos un abrazo muy fuerte. Gracias por entrar con nosotros.
Que va, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Nos esperan momentos de acción esta temporada, ¿no?
Sí.
Y paseos, bueno, y entrar en los sitios en los que nadie suele entrar.
Pues vamos a hablar mientras vamos por la calle dirigiéndonos a un lugar determinado. Vamos a introducirnos con los micrófonos de COPE en lugares donde, como tú bien dices, nadie había entrado antes. Uh-huh. Y vamos a hablar de la mano de esas personas con los que de verdad saben, para descubrirnos muchos secretos que desvelaremos, como las fotografías en el método tradicional de revelado, para nuestros espectadores en exclusiva, que son los oyentes de COPE.
A las 12:30 te espero en Radio Carlitos.
Ya te digo.
En estos minutos va a descubrir ahora en Herrera, en COPE, cosas que posiblemente no conocía o no se había parado a pensar en ellas. Así que Alberto, estaremos de acuerdo, le van a dar mucho juego al oyente en su fin de semana.
Usted imagínese que está durmiendo la siesta y se despierta. Y cuando se despierta no puede mover los brazos, las piernas, la cara, los ojos, nada. Porque resulta que en realidad no está despierto del todo. Está sufriendo una parálisis del sueño. Quédese, que enseguida se lo cuento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Bert abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces
invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Necesitas un Caribe? Aprovecha la Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés con Tour Mundial. Los abuelos son los mejores organizadores de viajes. Pasa los mejores momentos en familia. Reserva tu viaje y disfruta de Punta Cana, Riviera Maya, Varadero, ahora con hasta un 40% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Si eres del Club Carrefour, hasta el 25 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos. Como en las pizza restaurante Dr. Edgar, compras 2 y acumulas 3,79 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9 podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se ha ido mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, la semana pasada China prohibió a sus funcionarios el uso de teléfonos iPhone. iPhone es una empresa americana de Apple. Claro, y la medida provocó una caída en bolsa pues, tremenda, de más de 180.000 millones de euros. Esto, que es muy llamativo, pero que puede parecer un hecho aislado, en realidad se engloba dentro de una guerra tecnológica entre los dos mayores países del mundo, Estados Unidos y China. De la que nos va a hablar mi querido amigo Jorge Morla y que podemos bautizar como la guerra de TikTok.
Pues sí, podemos llamarlo así. ¿Qué tal? Sí. Muy buenas.
Buenos días, tío.
Oye, en primer lugar hay que decir que aunque parezca una broma, estos 180.000 millones de euros no son tanto, ¿no? O sea, hablo de memoria, pero Apple, si no es la mayor empresa del mundo, es la segunda. Uh-huh. O sea que, bueno, esto es algo puntual y se acabará subsanando, ¿no? Uh-huh. Pero lo interesante es por qué China toma esta medida. Ayer mismo un portavoz del gobierno aducía problemas de seguridad en los iPhone, pero es evidente que realmente es una contraofensiva en respuesta a las restricciones que Estados Unidos ha puesto a los teléfonos Huawei, que son chinos, uh-huh, y aplicaciones chinas como, por ejemplo, TikTok.
Yo lo que creo es que deberíamos poner en contexto y hablar de los antecedentes. ¿Qué pasa en el terreno tecnológico entre China y Estados Unidos?
Bueno, todo esto se enclava dentro de una guerra comercial que Estados Unidos tiene con China, ¿no? No sé si hablamos mucho de este tema, uh-huh, pero desde luego es uno de los puntos más calientes de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Esto, uh-huh, empieza en 2018.
Vale.
Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, que es un tipo pues muy denostado por muchas cosas y seguramente con
razón.
Peculiar. Pero lo cierto es que hace una cosa bien, yo no sé si para el mundo en general, pero desde luego para Estados Unidos sí, que es iniciar una guerra comercial con Pekín, ¿no?
Vale.
Porque China pues le estaba comiendo la tostada en muchos sentidos, ¿no? Tenía, uh-huh, unas tasas de crecimiento brutales y entonces, bueno, estaba alcanzando, por decirlo de alguna manera, a Estados Unidos. Entonces, en 2018, Trump anuncia aranceles a un montón de productos chinos, aduciendo pues prácticas desleales de comercio, clonación de tecnología, robo de propiedad intelectual, ¿no? Todos, uh-huh, conocemos pues eso, copias chinas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, yo tengo la tentación un poco de hablar de partida de ajedrez global, que, uh-huh, es una imagen muy, muy visual, pero es casi más un pique, porque, bueno, en respuesta a esto, China pone también aranceles a aviones, a coches, a la soja, que es una exportación muy importante de Estados Unidos a China, y Trump pues van subiendo la apuesta, ¿no? Trump y China. Uh-huh. Se va produciendo una escala y a China pues esto le hace mucho daño, ¿no? Estados Unidos va un paso más allá y mete la tecnología.
O sea, se pasa de productos físicos a tecnológicos a los programas informáticos, ¿no?
Eso es. En 2019, Google, siguiendo las órdenes del gobierno de Estados Unidos, pues anuncia que va a dejar de proporcionar actualizaciones de Android a los teléfonos chinos de Huawei.
¿Qué,
¿no?,
dices?
Sí. Y además que las nuevas unidades de Huawei pues no iban a poder utilizar aplicaciones básicas de Google, pues como Gmail o como Google Maps, por, uh-huh, ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Vamos, eso es una ofensiva importante, ¿eh?
Eso es. Una declaración, o sea,
eso hace pupa,
¿no? Eso hace pupa. Entonces, ¿qué pasa? Que la suma de todas estas medidas hacen que, pues, 2019, al final,
la tasa de crecimiento de China sea la más baja en 30 años. Uh-huh. Estamos hablando de un crecimiento del 6%, que ya nos gustaría verlo por claro, algunos lares.
Ahí sí que hay que ponerlo en contexto. Claro.
Pero es verdad que es la tasa más baja en sí, tres décadas.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y esto fue en 2019. Uh-huh. Luego llegó 2020. 2020, claro, es un año un poco especial para toda la humanidad, evidentemente, el mundo está a otras cosas, se van restableciendo relaciones con China porque, claro, con la pandemia, pues China se hace proveedor de muchas cosas, ¿no? Gana Biden al final de ese año en Estados Unidos y bueno, digamos que, bueno, se van restableciendo relaciones, pero esta cosa de los programas informáticos queda ahí, ¿no? Se establece un precedente. Uh-huh. Hay otra cosa que también ha ido cambiando en el mundo desde 2018 y es que hay una red social china de vídeos cortos que se come el mundo directamente. Uh-huh. Sí, se llama TikTok.
TikTok, claro.
Claro, todo el mundo la conoce. Y hoy en día tiene 1.400 millones de usuarios. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Es una aplicación china, como digo, ¿no? Pertenece a una empresa china muy grande que se llama ByteDance.
Claro, pero aquí hay tema, porque en China no se utiliza TikTok.
Claro, digamos que TikTok es la versión occidental de Douyin, que es la red social de vídeos cortos de ByteDance, ¿no?
A mí me impresionó muchísimo enterarme de esto, porque digo, vamos a ver, TikTok es de China. Uh-huh. Y en TikTok, al final, estamos expuestos a pues todo tipo de contenido,
claro,
al que te salga arbitrario, en función a tus gustos, eso impactos es, de todo tipo. Y claro, luego cuando nos metimos a ver qué ocurría en China, es que en China lo tienen, no sé si capado u orientado para formar sobre todo a los jóvenes en valores que ellos consideran positivos.
Bueno, esto se dice mucho, es verdad y no.
Ajá,
me voy a explicar.
Sí, sí, sí.
O sea, en la versión china, en esta Douyin, pues el Partido Comunista, que al final es el gobierno de China, claro, pues tiene más control sobre el contenido, ¿no? Hay ejemplos claros. Por ejemplo, los vídeos sobre la minoría musulmán uigur, uh-huh, o vídeos de temática LGTBI, pues muchos de estos vídeos China los ha censurado, ¿no? Uh-huh. Más allá de estos hechos puntuales, uh-huh, pues sí que es verdad que el contenido de China está un poco dirigido hacia lo educativo, hay pues eso, chavales fardando de que sacan buenas notas, ayudando a sus mayores a cruzar la calle, hay mucho escaparate geográfico de China, ¿no? Que tiene unos paisajes espectaculares,
sí,
y en Occidente, pues chico, la cosa es como es, o sea, aquí el contenido es un poco más memo, ¿no? O sea,
mira que hay cosas muy interesantes, pero es verdad que las cosas que se vuelven virales,
claro, son,
suelen ser chorradas.
Sí. Son bailes, son memes,
bromas, sí,
retos virales, a ver, todo esto es verdad que China dirige el contenido para que sea un poco mejor, ¿no? Uh-huh. Pero si luego tú te paras a mirar a los influencers chinos más vistos y a los más vistos en Occidente, el contenido es muy similar. Uh-huh. O sea, merluzos bailando, básicamente, ¿no?
Hello. Hello. Welcome to the Stephen He video store. Do you have Stephen King's? Yeah, it's right there on that shelf. Brilliant. Thank you.
Este chico se llama Stephen He, es el segundo TikToker más visto de China, ¿no? Lo que estamos viendo ahora mismo es un vídeo de él hablando consigo mismo, uh-huh, como si fuera en un espejo. Esto es una cosa que se hace también aquí, o sea, está por todas partes. Uh-huh. La más seguida en China se llama Cindy, no lo podemos poner porque simplemente es una chica que tiene una máscara de coronavirus, uh-huh, y baila. Entonces, bueno, aquí no funciona, pero ¿qué quiero decir? Que en el fondo el contenido es bastante similar. Uh-huh. ¿Por qué es similar al final lo que busca el público de Occidente y de Oriente? Pues porque al final no te puedes poner demasiado exquisito, ¿no? Porque la gente que solo quiere poner la mente en blanco un rato, pues entonces se va a otra aplicación. En China hay otras aplicaciones de vídeos y la gente pues directamente dejaría Douyin e iría a otra.
Pero y esto sobre lo que me dices de la mente en blanco, ¿tendrá cuáles son las consecuencias de esto en el cerebro?
Claro, TikTok, como tantas aplicaciones, lo que hace es liberar dopamina, ¿no? Esto que llamamos la hormona del placer. Y el exceso de dopamina, sobre todo la que es así instantánea, pues sí, nos va haciendo indolentes, perezosos. O sea, hay muchos estudios que van en esta dirección. Pero, a ver, más allá de los estudios científicos, solo hay que preguntar a cualquier amigo, a cualquier persona, qué le pasa cuando entra en Twitter, en Instagram, en TikTok, en estas aplicaciones que son de scroll infinito, uh-huh, pues que se le pasa la tarde, ¿no? Las horas desaparecen, ¿no?
Yo me tuve que... Ahora lo vuelvo a tener, pero en verano me desinstalé TikTok.
Hay gente que hace ayuno de redes sociales, claro.
De hecho, la misma aplicación te va metiendo de vez en cuando mensajes de, uh-huh, gente tal y dice, oye, creo que llevas demasiado tiempo...
Imagínate si no lo hiciera.
Claro.
Entonces, claro, en paralelo a toda esta guerra comercial de la que estábamos hablando, desde 2018 TikTok pues ha tenido investigaciones en Italia, en Irlanda, en Estados Unidos, en Holanda. En la India se prohibió en 2020. Uh-huh. Son un montón de países que... Pues yo no sé si es que les preocupa que sus ciudadanos se vuelvan así un poco más sumisos, pero sí les preocupa que detrás de TikTok esté el gobierno chino, ¿no? Que
claro,
al final es una aplicación que recopila un montón de datos, ¿no? Uh-huh. Es una herramienta que está bajo el control del Partido Comunista, y a mí esto me desata preocupaciones sobre seguridad nacional. Esto lo ha dicho el director del FBI, poca broma.
Hombre, claro, si China tiene acceso a través de esa empresa a todos los datos, y ya no solo los datos, sino el comportamiento y gustos de las cosas que pasan no solo en Estados Unidos, aquí, en cualquier parte del mundo, yo creo que es mucho poder. ¿Se ha tomado medidas contra esto, contra TikTok?
Esto es una patata caliente, ¿no?, que ha ido creciendo. Te voy a hacer una cronología solo del último año. Mira, vale. En diciembre de 2022, Estados Unidos prohíbe TikTok en dispositivos gubernamentales, ¿no? Uh-huh. Con esta excusa de prohibir el espionaje chino. En febrero, el Parlamento Europeo hace lo mismo, veta TikTok en los dispositivos de los diputados. En marzo, se descubre que la India, que lo había prohibido en 2020, ByteDance todavía tiene acceso a datos de millones de usuarios indios. Uh-huh. Y a la vez el Congreso de Estados Unidos consigue sentar e interrogar al CEO de TikTok. Vale. Y este hombre reconoce que hay directivos en la plataforma que pertenecen al Partido Comunista Chino. Uh-huh. En mayo, Montana es el primer estado de Estados Unidos que prohíbe TikTok directamente. Esto es una ley que va a entrar en vigor en enero, uh-huh, con multas a las tiendas virtuales que oferten TikTok. La mitad de los estados de Estados Unidos ahora mismo tiene en marcha iniciativas similares, y en Estados Unidos hay 150 millones de usuarios de TikTok. Uh-huh. ¿Cuál es la respuesta de China? Pues un poco por cerrar el círculo, lo que hablábamos al principio. Prohíbe los iPhone a los funcionarios y a las empresas chinas en una muestra, pues bueno, de que lo que antes eran guerras con pistolas y fusiles, uh-huh, pues hoy son guerras de software. Así que vamos a ver cuál es el contramovimiento de Estados Unidos.
Es tremendo, ¿eh?, cómo ha cambiado la cosa. Hey, antes de irte, quiero dedicar un par de minutos a una cosa de la que hemos hablado y que a mí me ha alucinado. Ayer me llega un tuit de Belén Esteban hablando inglés con David Broncano. Con buen acento, claro, vamos a escuchar ahora mismo. Y hay otro de Messi, que este además corre como la pólvora. Es un programa informático, ¿verdad?
Esto es bastante loco, pero sí. Esto es forma parte un poco de lo que hablamos el otro día cuando cloné la voz de tu padre, ¿no? Es un software que replica voces, pero que ahora, pues, además lo traduce a otro idioma. Uh-huh. Es un software que se llama HiGen, lo está utilizando todo el mundo ahora en las redes, y claro, durante 4 o 5 días ha sido, pues, un bombazo, ¿no? Uh-huh. Vamos a, si quieres, escuchamos a Messi y a Belén.
Vamos a ver.
I believe that the team has experienced significant growth, Messi, especially since Tata arrived. We are very happy to have achieved the first objective.
No, sorry, I go to the factory and I've chosen the cream that I make at home, and it's vegetable, pumpkin and zucchini. You don't believe me. Well, whenever you want, I'll take you to my factory, which...
Oye, es espectacular.
Mola, ¿eh? Sí, sí. Mira, el de Belén Esteban tuvo ayer como 25 millones de reproducciones en Twitter.
¿Qué dices?
El de Messi, pues también lleva chorro por 200.000 escuchas. Uh-huh, uh-huh. Y claro, esto con Messi o con Belén Esteban es un meme. Pero claro, imagínate las aplicaciones que puede tener para la comunicación humana en todo el mundo un aparato que traduzca lo que yo digo en tiempo real a cualquier idioma. Hmm. O al revés, que haga una traducción inversa y que me permita entender todo lo que otros dicen.
Sí, como si hubiese funcionado el Esperanto, básicamente.
Eso es, sí, sí, el Esperanto digital.
A ver, es la leche.
Es la leche, pero vamos a aguar un poco el vino.
¿Tú quieres bajar la pelota?
Sí, ¿no? Porque he visto que la gente está muy emocionada y vale. Yo también me emocioné mucho al principio, pero lo dije, vamos a pensarlo. A ver, Google lleva muchos años con el Translator, ¿no? El traductor de Google. Sí. Todos hemos traducido frases directamente en el buscador, sí, muchas veces.
Sí.
Esto luego pasó a foto. Yo no sé si muchos de los oyentes habrán ido al extranjero, ves una carta en un restaurante, por ejemplo, le haces una foto con el Google Translator y te lo traduce a tu idioma. Uh-huh. Y hace unos años, eso salta, hace ya poco tiempo, salta a la versión de voz. O sea, tú puedes decir algo en tu idioma y te lo traduce a otro idioma, pero claro, en una voz metálica, ¿no? Genérica, como el Locuendo, aquel prototípico, ¿te acuerdas?
Otra Locuendo.
Que tú escribías y te decías, sí, pero claro, era una voz como metálica, era una voz...
Muy robótica.
Muy robótica. ¿Qué pasa este año? Bueno, ya te digo que este es un poco el año del vértigo y es normal que la gente pues se asuste, le dé ansiedad por ver qué pasa mañana, ¿no? Uh-huh. Pero, claro, yo creo que es importante hacer un poco de pedagogía. Vamos a ver, esto de Belén Esteban y Messi no es magia, es la suma de estas dos ideas. O sea, una es el traductor de Google, claro, decirlo, o el traductor en general de inteligencia artificial, y otra es la clonación de voz, que es lo que hicimos con tu padre hace dos semanas.
Vale.
La tecnología yo sé que parece un milagro y tú ves estas cosas de repente y parece magia, ¿no? Pero, a ver, mañana no vamos a ver un vecino volando, no se va a hacer invisible, estas cosas. Es verdad que los procesos cada vez son más rápidos, están más refinados, son gratuitos. Un poco por lo que decíamos de los hackers el otro día, ¿no? Porque muchas veces, sí, el ganar dinero está bien, pero el reconocimiento de que tú has podido hacer esto...
Claro.
Pues claro, eso también ayuda a que, bueno, pues se distribuya de forma gratuita todas estas herramientas, ¿no? Pero al final, ya te digo que esto de Belén, Esteban y Messi es como la noticia de la semana, ¿no? Hay que ver cuál es la de la semana que viene y ya les diremos a los oyentes a ver si realmente es una cosa tan, tan novedosa.
Pero, tío, no, o sea, esto no lleva a que dentro de dos meses haya una aplicación en el teléfono móvil a la que tú puedas hablarle, porque yo sé que ya existen, pero no son finas, o sea, no te hacen una traducción fina, y la traducción que hacen de Belén y Messi es una traducción, o sea, a niveles bastante altos.
Es bueno, no es en tiempo real, tú tienes que subir el vídeo, claro, y luego te lo traduce, claro. Pero, claro, es que es esto, lo que estamos viendo este año es que todo va muy rápido, entonces, bueno, dices tú dos meses, quizá dos semanas, hay que ver, pero algún día nos vamos a levantar y nos vamos a decir, oye, la gente no va ni a oírte porque le cancelan el sonido, imagínate, ¿no? Cascos de cancelación de sonido que ya directamente escuchas a tu interlocutor en tu propio idioma. Eso va a pasar.
Sí.
Y otras cosas van a pasar. Pero bueno, para eso estamos, para decirle a la gente si están
revolucionarios. Para contarlas aquí en Herrera en COPE. Jorge Morla, muchas gracias, amigo.
Muchas gracias.
En este momento de la mañana toca hablar de sueños. No me refiero a ganar la lotería, a tener casa en el campo, a irse cuando se jubile y estas cosas. Le hablo de la primera y la tercera acepción que aparece en la RAE. Del acto de dormir y del acto de representarse en la fantasía de alguien mientras duerme. ¿Sucesos o imágenes? Según WebMD, una página web francesa que se dedica a la divulgación médica, a lo largo de nuestra vida podemos tener 100.000 sueños. Si hacemos la media, pues, a ver, no le voy a hacer sacar la calculadora, salimos a 12 sueños al día. Sueño arriba, sueño abajo. Yo no sé lo que habrá soñado mi compadre Carlos Márquez hoy. ¿Tú sueñas mucho, Carlos?
Va por rachas. No
es
sé
que
si
hay gente.
Ti, ¿no?
Sí, sí, totalmente. O sea, yo y suele ser momentos en los que tengo mucho estrés, o no sé si estrés, o lío, carga de trabajo. No me entero, me duermo y me despierto. ¿Sí? Pero ahí, cuando estoy más relajado, sueño muchísimo.
Pues mira, yo he soñado que veía unos amigos del instituto, que hacía tiempo que no veía, que es un sueño a priori agradable, ¿no? Y luego he soñado que habían entrado en el edificio en el que vivo y que, bueno, que tenía que comprobar si los ladrones habían entrado a robar en mi casa, que bueno, que es que los sueños son así de particulares, ¿verdad? Que van bien, pero luego van mal. Yo no sé si a ti te ha pasado que estás soñando lo que sea, ¿no? Y poco a poco, pues, se va convirtiendo en una pesadilla, ¿no? Porque tú estás teniendo un sueño normal, incluso agradable, y de repente, pues empieza a convertir en una situación agobiante. Aparece un monstruo que te da miedo, que te va a atacar. Tú haces, pues, lo posible por zafarte. Te das cuenta de que lo que estás viendo es un sueño. Entonces le dices a tu cuerpo, despiértate, que se mueva, ¿no? Pero él no se mueve. Tú notas que ese monstruo se va hacia ti, se acerca, se sigue acercando y está tan cerca que notas como sus colmillos te están empezando a morder la tripa y la pierna y tú no te puedes mover. Y ahí despiertas y descubres que tienes el cuerpo completamente rígido, paralizado, sin capacidad de moverse hasta que pasan unos segundos, pues. Quizá sean los segundos más angustiosos que has vivido en el último año.
Esto que cuenta Carlos es lo que se denomina parálisis del sueño. Si alguna vez lo ha vivido, sabe perfectamente lo angustioso que puede ser, ¿verdad? Quien lo sabe es Diego Matamoros, uno de los influencers más importantes, bueno, un tío muy conocido en el país, ¿no? Lo ha vivido y lo ha subido a redes sociales. Este es el vídeo en el que cuenta su experiencia.
Pues os voy a contar una movida que he tenido bastante heavy. Llevo desde ayer con dolor de cabeza y hoy estaba con bastante dolor después de comer. De hecho, me voy a echar un rato. Me he dormido, que no sé en qué momento, porque me he quedado inconsciente. Y lo peor ha venido luego, que de repente me he dado cuenta que estaba durmiendo. Y digo, bueno, me voy a levantar. Y no podía abrir el ojo, ni mover un brazo, ni la mano, ni las piernas, ni nada. Ha sido hiper angustioso. Hasta que he conseguido, que no sé cuánto tiempo ha pasado, pero he conseguido como abrir un poco un ojo, ver que la pierna, pues que no me respondía, he ido poco a poco como intentando mover los dedos y demás. ¿Alguien sabe qué es esto? O si le ha pasado a alguien, que como qué explicación tiene.
Y algo que repite todo el que ha sufrido parálisis del sueño es esto que decía Diego, que es muy angustioso. Lo cierto es que es un trastorno que, por suerte, no se suele dar muy a menudo en la población. Lo sufre entre un 5 y un 10%, independientemente de que tenga alguna patología o no la tengan. Nos queremos enterar de qué consecuencias tiene, de por qué, de cómo. Y para ello hemos llamado a José Miguel Gaona, él es psiquiatra forense y director de Neurosalus. Nos va a ayudar a entender este fenómeno. José Miguel, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alberto.
Oye, ¿cómo es de normal esto de la parálisis del sueño?
Bueno, ya sabes, no, la palabra normal es sumamente engañosa, sí, es verdad, muchas veces,
totalmente,
¿no?
Totalmente.
Digámoslo, vamos a verlo de otra manera. Afortunadamente, una escasa parte de la población suele sufrirlo, pero no es menos cierto que una gran parte de la población en algún momento, eso sí, determinado de su vida, puede llegar a vivirlo. De hecho, casi todo el mundo, o por lo menos un altísimo porcentaje, puede llegar a vivirlo. Y como bien habéis descrito, es sumamente angustioso.
Pero no tiene, es decir, ¿es peligroso?
No tiene, afortunadamente no tiene ningún tipo de peligro. Está clasificado dentro de las parasomnias, que son los trastornos del sueño. Y lo que sucede es que de alguna manera esa fase REM del sueño, que en castellano se llama MOR, M-O-R, de movimientos rápidos oculares, pues se disocia, por así decirlo, de nuestros mecanismos. Es decir, el sueño, nuestro cerebro no sigue la pauta establecida, el guión, digámoslo así, ¿no? Ajá. Entonces, de repente, te despiertas cuando todavía te encuentras en esa fase de inmovilidad, porque muchas veces en esa fase de REM del sueño o MOR, nuestros músculos de alguna manera se relajan, ¿no? Uh-huh. Y estamos aislados, por así decirlo, un poquito, de nuestro cuerpo. Entonces, lo que sucede es que hay una disociación, una interrupción de esa normalidad del sueño, y de repente abrimos los ojos, pero nuestro cuerpo sigue todavía en esa fase REM de descanso, de parálisis, etcétera. Es muy angustioso porque de manera consciente pues decimos, vaya, ¿qué está pasando aquí? Anda, no me obedece el pie, anda, la mano, extiéndeme. Claro,
sí, sí.
Es tremendamente angustioso, pero no hay ningún peligro, afortunadamente, y esto es muy importante transmitírselo, sobre todo, no solamente a la población adulta, sino también a los niños, evidentemente, para que no aumenten todavía más angustia, el desasosiego que produce este tipo de cuestiones.
Buenos días, José Miguel. Yo le quiero preguntar qué produce esta parálisis del sueño, porque yo no sé si hay algún componente, si podemos llamarlo así, genético o neuronal de cada persona que pueda facilitar.
Sí, o le puede
que
tocar a cualquiera al final, ¿no?
Claro, o si son elementos, pues Alberto lo estaba diciendo antes, el estrés, la ansiedad, eso puede hacer, no sé qué es lo que produce esta parálisis.
Realmente es un tema bastante controvertido. Paradójicamente se ha visto que hay algunas familias que de forma genética tienen una mayor tendencia a sufrirlo. El tener mayor tendencia no quiere decir que obligatoriamente lo vayan a tener. Y en cualquier caso, no deja de ser también una minoría estadística dentro de la población normal que lo sufre. Entonces, bueno, muchas veces esos horarios irregulares, por ejemplo, en los pacientes que veo que tienen horarios nocturnos y luego les cambian al diurno, por ejemplo, que en el fondo es parecido a lo que personas que viajan en contra o a favor de los usos horarios, ¿no?, que descontrolan ese reloj biológico interno, y eso facilita de alguna manera que nuestro cerebro se descoloque.
Sí, Miguel, no sé si le ha pasado en algún momento de que está cerca de un precipicio o conduciendo y se le pasa un pensamiento por la cabeza y dice, ¿y si me tiro ahora? O sea, no si me tiro de porque quiero tirarme, o ¿qué pasaría si de repente me abalanzo y me tiro de cabeza? O está en el coche y ¿qué pasaría si giro el volante? Y eso tiene una explicación, ¿verdad?
Sí, son pensamientos intrusivos. Son como, a ver, ¿cómo podríamos decirlo un poquito metafóricamente sin abandonar la ciencia? Como burbujas del inconsciente que de repente aparecen en la superficie del consciente. Nos pasa a todos de una manera u otra, ¿eh? No solamente con cuestiones negativas como las que acabas de enseñar, uh-huh, sino también muchas veces con otro tipo de cuestiones positivas. Estamos embarcados, enfrascados en una actividad determinada y de repente, ¡paf!, viene una idea y decimos, pero bueno, ¿esto a qué viene ahora? ¿No? Como si hubiera un otro yo. Esto es muy interesante, sería para hacer otro programa sobre los estudios profundos acerca de la consciencia. Uh-huh. ¿Cómo hay esa especie de otro yo que está generando continuamente ideas? Y no necesariamente es negativo. De hecho, la historia de la ciencia, de la filosofía, etcétera, está plagada de individuos que de repente se encontraban, ¿qué te digo yo?, jugando al golf, dando uh-huh un paseo, y de repente, ¡ah, eureka! El pensamiento intrusivo de repente le ha dado una respuesta a algo. No es menos cierto también que está en íntima relación con trastornos obsesivos compulsivos, con los TOC, en el que aumentan. Y es interesante, muchas veces cuando vemos pacientes depresivos o con TOC, que muchas veces también ambas cuestiones van de la mano, uh-huh, cuando el paciente te dice, oye, estoy empezando con ideas, a pensar mucho algunas cosas, yo le digo, no estás pensando, muchas veces le estás dando vueltas, que es distinto el concepto a pensar, ¿no? Uh-huh. Y estoy empezando con pensamientos intrusivos. Muchas veces el pródromo, es decir, aquella cuestión que está mostrando, que cuidadito, que quizá más adelante el pensamiento que ya tiene la persona antecedentes depresivos comience a expresarse, por lo cual comience a adelantarse a veces con un tratamiento.
José Miguel, te emplazo otro día a las 11 para que contemos esto con más detalle, porque es, me parece
bueno,
un
bueno,
temazo.
Súper interesante. Sí, los incubos, los sucubos, bueno, hay para hablar de Lita.
Un abrazo.
Buenos días,
José Miguel.
Otro para ti, Alberto.
Bueno, y como es viernes, vamos a estar más tranquilitos y a lo mejor soñamos cosas bonitas, ¿no?
Yo deseo que sueñes muy bien esta noche y que duermas muy bien.
Hasta ahora, tío. Y ahora, Radio Carlitos, ¿eh? Bueno, le cuento una cosita antes de actualidad. Vamos a hablar de médicos, no hay médicos de familia, ¿eh? Para todos. Y después Radio Carlitos, ¿eh? Eso sí. Denme un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que vendan calzado con estilo.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen. En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Las familias estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos del día a día. Estos crecieron mucho durante la pandemia, claro, no había dónde gastar, pero ante la crisis los españoles decidimos ahorrar. De hecho,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.